El herrerismo funcionó muy bien sin la calle. La frase pertenece al intendente Juan Chirucci, uno de los tres senadores electos por ese sector, y fue dicha esta semana en una entrevista con el diario El Observador. Entonces, ¿fue acertada la decisión de dejar afuera de las listas al ex presidente y líder del herrerismo? ¿Qué papel le corresponderá ahora a Luis Alberto Lacalle? ¿Retomará la conducción o será desplazado por los dirigentes que llevaron adelante la renovación? Bueno, sobre la actualidad interna del herrerismo, sobre cómo se preparan para hacer oposición de un gobierno de izquierda, vamos a conversar ya mismo con el senador Luis Alberto Gerber.
El tablero político.
Senador, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar aquí en Diana.
Senador actual y senador electo, ¿verdad?
Electo.
Que en febrero además va a estar comenzando su quinta legislatura consecutiva.
Sí, soy de los históricos, digamos, después de la dictadura salí diputado por el departamento de Rivera. Con 26 años tengo que seguir agradeciendo esa confianza que la gente me dio con tan pocos años. Y bueno, he tenido continuidad, soy contemporáneo de Luis Hierro, de varios que de alguna manera hoy no están en el Senado, ¿no?
No van a estar en el esquema nuevo, ¿no? Usted sí. Así que estuvo primero dos periodos como diputado, dos como senador y ahora va por el tercero.
Voy a cumplir 25 años en el Parlamento, soy un veterano.
Y usted fue uno de los dirigentes herreristas que impulsó el armado de la lista del Senado sin la presencia del líder del sector, Luis Alberto Lacalle. Notoriamente, Lacalle acató esa decisión de la mayoría de su grupo, pero no la compartió. En un primer momento dijo que sí, pero luego se conocieron varias de sus discrepancias, de sus dudas en ese sentido. Era una decisión, una apuesta riesgosa. Ahora se conocen los resultados. El herrerismo obtuvo más de 216.000 votos, casi 29% del Partido Nacional, lo que implica tres bancas en el Senado. La suya, la de Juan Chirucci y la de Gustavo Penaez. Y además, siete diputados, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, ¿ustedes evalúan satisfactoriamente aquel paso que dieron?
Sí, yo creo que fue una estrategia en un escenario distinto, en un escenario donde el mensaje del pueblo blanco era la apuesta a nuevas caras, a la renovación. Digo, no creo, y lo digo con todo respeto, naturalmente, que la capacidad del doctor Luis Alberto Lacalle fuera juzgada en la elección interna. Creo que hubo una actitud de cambio de nuevas caras que la canalizó Jorge Larrañaga muy bien y que, bueno, generó un mensaje en las internas hacia adentro del partido que lo teníamos que procesar. No leer la opinión de la gente en la elección interna era parte integrante de los errores que podíamos cometer y creo que hicimos una lectura.
A ver,
no fue equivocada, ¿no?
Profundicemos en eso. ¿Cuál era la idea al dejar afuera a Lacalle? Usted ha dicho en alguna ocasión que se buscaba no plebiscitarlo.
Sí, digo, yo creo que si Luis Alberto Lacalle hubiera encabezado una lista al Senado, porque aquello de llevarlo cuarto también me parecía un poco traído de los pelos, ¿por qué no primero? ¿No? Si se lo lleva Luis Alberto Lacalle, no se lo lleva cuarto, lo llevamos primero, que está empujando. Empuja más de primero que de cuarto. Lo que estábamos poniendo en riesgo era que lo que quizás pueda estar pasando en otros partidos, en donde se le responsabilice a él del no crecimiento del partido y que se le adjudicara una supuesta derrota que de alguna manera podía tener el Partido Nacional y nuestro sector.
Pero usted también dijo en comentarios en estos días que era importante que, seguramente por esa decisión, entonces en la campaña su sector no recibió patadas descalificadoras como en cambio le ocurrió al doctor Jorge Larrañaga u otros actores de la actividad política. ¿Qué clase de patadas tenían que podían recibir si Lacalle integraba la lista?
No, yo creo que hubiera sido blanco de varios de los ataques que en una cancha barrosa, cuando hay falta de contenido, se da. Digo, yo incluso decía que en la campaña electoral, producto de no debatir ideas y no propuestas, se terminó descalificando, a lo contrario.
Pero que usted suponía que podían reflotarse denuncias sobre hechos de corrupción en el gobierno del no, no, la calle justamente.
Nadie lo podía prever, nadie podía prever cómo iba a ser la campaña, no es que esto se previó antes, y pero seguramente en la desesperación por obtener la mayoría necesaria en el balotaje hubiera utilizado todas las armas y también iban a atacar duramente al herrerismo y a la figura de Luis Alberto, no tengo ninguna duda. Después de visto con el diario el lunes, ¿no? No lo veíamos en aquel momento. En aquel momento no pensábamos que en definitiva se pudiera utilizar este tipo de recursos para ganar las elecciones, pero si a nuestro candidato le dieron como le dieron, digo, estoy seguro que a Luis Alberto Lacalle, estando y encabezando una lista de realismo, hubiera sido blanco de muchos ataques. Y por el contrario, en esta campaña electoral no solamente fue ponderado desde adentro y desde casi todo el espectro, sino incluso de la ultraizquierda, escribieron artículos que fueron de ponderación y de elogios a la figura de Luis Alberto Lacalle, lo que de alguna manera lo enaltece y lo protege.
Entonces, 216.000 votos, ¿son un buen resultado? O sea,
son.
¿Convalidan aquella estrategia de no poner a Lacalle al frente de la campaña?
Sí, y sobre todo por el resultado después de las internas. Porque después de las internas nosotros tenemos una armonía muy grande dentro del Partido Nacional. Acá no hay reproches entre los sectores. No hay reproches al candidato, ni del candidato a otros sectores. Que reconoce como una colaboración el esfuerzo que hicimos, cada uno en su plano. Y digámoslo también, digo, los 216.000 votos no obedecen únicamente a quienes encabezamos al Senado. Luis Alberto Lacalle cumplió con su rol y también colaboró en mucho a ese resultado. O sea que esto no es exclusivamente sin Lacalle. Se habla de que el equipo funcionó también. Eso es lo que deberíamos de poner. La palabra también es muy importante en estos titulares. El equipo funcionó también. Quiere decir que tenemos un buen equipo. Pero no es contra ni sin Lacalle. El tema, Luis Alberto Lacalle cumplió una misión quizás diferente, no de ser el primer protagonista de la publicidad, no estar en las listas, pero hizo 110 actos a favor del sector, se movió por todo el país, dijo, estos son mis muchachos en cada uno de los departamentos, que era fundamental, porque nosotros queríamos y necesitábamos tener el piso de lo que él había llevado como candidato en internas, en las elecciones internas. Así lo hizo, así se lo agradecemos y así se lo reconocemos. Eso fue el diseño de la estrategia que hicimos en su casa, que después él, a mi juicio, remarcó, a veces hasta insistentemente, en que no estaba de acuerdo.
¿Cuál era la cantidad de votos que consideraban ustedes necesario tener para que se validara la estrategia?
Nosotros hablábamos del crecimiento en un senador. Nosotros teníamos una base de dos senadores, y dos senadores entre comillas, porque eran senadores que venían producto de una elección interna, pudimos captar votos fuera del lema también. Y eso era muy difícil de mantenerlos porque los captó el candidato y no el sector, ¿no? Cuando alguien viene de afuera del lema a votar a nuestro lema, viene atraído por la figura y las condiciones del candidato. Y no necesariamente van a estar presupuestados en una instancia nacional. Todos sabemos que el único partido que tuvo interna fue el Partido Nacional. Y era muy difícil, tanto para Jorge Larrañaga como para Luis Alberto Lacalle y el herrerismo en este caso, mantener los votos que en una puja y en un atractivo electoral, siendo la única interna, había generado para mucha gente que en forma independiente y no partidaria le gustaba incidir en la candidatura del Partido Nacional.
Para ustedes, entonces, que impulsaron esta estrategia, el resultado es satisfactorio. ¿Y para el doctor Lacalle también? ¿Han llegado a discutirlo con él?
No hemos llegado a discutirlo. Y participo con declaraciones de él en el día de ayer en cuanto a que el análisis y los comentarios que tenemos que hacer no lo deberíamos hacer en forma pública. Primero lo tendríamos que hacer en forma reservada, sobre todo para no generar malas interpretaciones de los actores.
¿Y cuándo va a ocurrir ese debate del herrerismo?
No sé si debate. Creo que es una rueda de mate para charlar y hacer análisis sobre el rol de cada uno, si cada uno cumplió bien su rol, ¿no?
Y ahora usted, por lo menos, y los dirigentes que le acompañaron en este camino, ¿qué piensan? cómo va a funcionar el herrerismo, qué tipo de estructura de dirección tiene que tener.
Nosotros tenemos un líder. Un líder no se sustituye. ¿Un líder tenés o no se tiene? Nosotros lo tenemos. Tenemos la suerte de tenerlo.
A ver, y entonces, ¿el alcalde sigue siendo el líder del herrerismo?
Sigue siendo el líder del herrerismo.
Porque la pregunta que muchos nos hacemos es si va a ser sustituido, por ejemplo, por ustedes, por los tres senadores, o por alguno de ustedes.
No, necesitamos lo que está... Parecería que acá, atrás de todos esos comentarios, parecería que estamos adelantando qué es lo que va a ser el sector de caras a la próxima elección. Y sería una actitud frívola de nuestra parte estar definiendo posiciones en función de quién va a ser el candidato para, y faltan 5 años de gestión. Yo creo que tenemos un sector donde tenemos un equipo que funciona muy bien, es un relojito, tiene consolidado y homogéneo, y es muy homogéneo en su pensamiento, es consolidado en su estructura a nivel nacional, ha funcionado bien, demostró que en la estrategia que se había diseñado hemos tenido éxito, y tenemos un líder que es de los de las personas que inciden más en la opinión pública. Es uno de los que inciden más en la opinión pública dentro del espectro político del país. ¿Cuál es el problema? Ninguno.
¿Cómo que no? A ver, el lunes, en esta entrevista del diario El Observador, Chirucci dijo, se abre una nueva etapa para el herrerismo, y agregó, el liderazgo en el herrerismo lo debemos ejercer todos.
Sí, quizás ahí la palabra liderazgo, la conducción. La conducción puede ser...
Pregunto concretamente, ¿ese es el proyecto de ustedes? ¿Un herrerismo en el que el peso de la calle en la dirección vaya reduciéndose?
No, agrandándose. Nosotros escuchamos la opinión de Luis Alberto Lacalle permanentemente, es líder. Lo que no hay que confundir acá es que los protagonismos podrán tener los diferentes actores en una actitud quizás mucho más colectiva. Hoy tenemos 3 senadores en el Parlamento, tenemos 7 diputados, pretendemos tener 5 o 6 intendentes, pretendemos venir después de esta elección, o sea que tenemos un sector muy consolidado. Tenemos que pensar muy bien quién va a ser el protagonista del herrerismo en Montevideo, en las municipales. Tenemos muchas cosas para hacer. Y no quiero tener ningún tipo de distancia con Luis Alberto Lacalle, que lo quiero al lado mío, incluso para el consejo de lo que tenemos que hacer en los próximos 5 años.
Pero implícitamente usted está reconociendo eso que yo planteaba.
¿Qué?
Una dirección del herrerismo en la que los nuevos dirigentes o los dirigentes más jóvenes empiecen a tener un peso mayor que el que tenían hasta ahora, y Lacalle, por lo tanto, vaya reduciendo su influencia.
Luis Alberto Lacalle nunca tuvo una... aparece como una dirección muy personalizada y autoritaria cuando no lo es. Luis Alberto, todas las medidas importantes que ha tomado, la ha tomado en consulta con el Comité Ejecutivo y con sus principales dirigentes. Yo he participado en todas las decisiones que el sector, y vaya que hemos tomado decisiones de irnos de la coalición, de ingresar a la coalición, temas que podían repercutir directamente en la opinión de la gente y la percepción de la gente por parte de nuestro sector, y nunca la has tomado aisladamente. No es esto de que estamos reunidos en un cuarto esperando que salga Luis Alberto a la calle y nos diga qué es lo que va a hacer. Siempre generó ámbitos de discusión y de participación en las decisiones. Naturalmente, había un responsable. Si eso se quiere decir, bueno, puede ser que la responsabilidad hoy esté mucho más diluida que la que en el pasado era sobre la figura de Luis Alberto Lacalle, que era el presidente del director.
Sí, ustedes han hablado, por ejemplo, de un mayor protagonismo de la agrupación parlamentaria.
Sí, yo no he hablado de eso. Yo he hablado del directorio, he hablado del Parlamento y he hablado del sector. Yo digo claramente, Emiliano, para que quede muy claro, yo no me voy a distanciar y no me voy a pelear con Luis Alberto Lacalle. No lo voy a hacer, no lo siento. Creo que nosotros tenemos que cuidar, tanto nosotros como Luis Alberto Lacalle, tenemos que cuidar un sector que lo hemos construido juntos, tenemos que profundizarlo, tenemos que hacerlo crecer y tenemos que ponerlo ganador en las próximas elecciones.
Otra frase de Chirucci, no somos el lacallismo, somos el herrerismo.
Él mismo lo dice, Lacalle lo dice.
¿Eso es algo tan fácil de aceptar para Lacalle?
¿Lo
dice él mismo, nieto de Herrera y a su vez expresidente de la República?
Sí, hay un término, Luis Alberto nunca le ha gustado hablar del lacallismo y siempre le ha gustado hablar del herrerismo, porque nosotros venimos de más allá, venimos de antes de él, y pretendemos seguir después. Y la garantía de esta elección, creo que la buena señal es que hay herrerismo del mañana, que nosotros no nos precisamos y no dependemos únicamente de la figura de Luis Alberto Lacalle para poder existir, y eso no es una cosa contra Lacalle, sino a favor de él. Él forma un sector y un movimiento que tiene mayor, que tiene continuidad a pesar de no tenerlo a él. Y eso es algo que a él le tiene que dar orgullo. Él forma un movimiento, no forma súbditos. Hemos tenido discrepancias en la interna con Luis Alberto, porque cuando somos amigos, uno dice la forma y el pensamiento de uno, no le golpea la espalda del líder y dice que está todo bien. Eso lleva al fracaso, eso lleva a no decir sinceramente las cosas como uno las ve y no existir como dirigente político, porque si es en definitiva el líder, el único que puede dar una opinión, bueno, entonces si eso es así, bueno, es una actitud, o estamos alrededor de una figura y no somos un movimiento político. Y el herrerismo es un movimiento político.
Pero ese quiebre, en todo caso, se está dando ahora.
No, Luis Alberto lo ha venido formando hace mucho tiempo. Por supuesto que cuando empezó, empezó alrededor de su figura, empezó alrededor de él. Él tiene mucho más mérito en el triunfo del Partido Nacional en el año 89, porque fue él el que llevó al partido al triunfo. Pero él formó a partir del gobierno un movimiento. Y yo pretendo que ese movimiento tenga existencia, tenga verdad y tenga sinceridad en lo que puede ser el análisis de sus cuadros.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Senador Luis Alberto Heber, otro de los aspectos que han dado mucho para hablar en estos días es el papel que tendrá tanto el Partido Nacional como el herrerismo en particular en el futuro gobierno de Tabaré Vázquez, en esta administración que se inicia el 1 de marzo con la izquierda en el poder. Ustedes ya han manifestado que harán una oposición responsable, muy seria, pero que van a cobrar cuentas. ¿Qué quiere decir eso?
Y bueno, cuando uno escucha al senador Mujica decir a los distintos actores de los reclamos que ya en el Estado se están produciendo, dice, tenemos que tener tiempo, tenemos que esperar. Y dice, bueno, ahora se puede esperar. Hace un año no se podía esperar. Cuando venían las etapas de la rendición de cuentas, nosotros éramos insensibles, mala gente, que queríamos la pobreza y que no queríamos levantar los salarios.
¿Esas son las cuentas que van a cobrar?
¿Cómo no la voy a cobrar? La tengo que cobrar. Si a mí se me acusó en el pasado de ser una persona insensible, en base a eso se nos puso en la picota pública en función de que nosotros no queríamos dar lo que se podía dar. Bueno, si se podía dar el año pasado, se puede dar este, que viene creciendo en Uruguay. Entonces yo no voy a poner piedras en el camino del encuentro progresista, no le voy a poner un palo, no le voy a organizar un plebiscito, no les voy a poner una máquina de impedir, no voy a generar interpelaciones todos los días, eso no lo voy a hacer. Ahora, decir esto, ¿cómo no lo voy a decir? Lo debo de decir. Si el año pasado no se podía hacer, ¿por qué no se va a hacer este año, cuando tienen las mayorías?
¿Nunca van a impulsar un referéndum contra una ley que haya sacado el encuentro progresista con su mayoría propia?
Nunca decimos nunca.
Ah, nunca dicen nunca. No, porque recién dijo, no vamos a impulsar un...
No tengo esa actitud, no, ya no estoy con esa predisposición. Esa predisposición que sí tenía el encuentro progresista a todo intento de asociación, o de participación de capitales privados en el Estado. Cuando vengan ahora a decirme de que para salvar ANCAP necesitamos capitales privados, yo lo voy a votar, porque es lo que yo vengo diciendo hace 20 años. Pero también voy a decir, que quede claro, yo no era un vendedor del patrimonio y de la soberanía nacional, porque así se me trató cuando lo quise hacer. Y no tuve una discusión seria ni inteligente del tema, porque si se me hubiera planteado a mí por parte de la fuerza política del encuentro progresista que no estaban de acuerdo en la forma que veníamos haciendo, hubiéramos parado el proyecto y lo hubiéramos modificado en función de lo que ellos pretendían poner, de modo tal de buscar que la asociación fuera un hecho. Entonces, sí, cuando venga, lo voy a cobrar, Emiliano, eso, pero desde ya que lo sepa el electorado y los dirigentes del encuentro progresista.
¿Reclamarán participación en los directorios de los entes autónomos?
También, creo que nosotros tenemos la obligación de estar ahí, sobre todo porque son presupuestos que no pasan por el Parlamento, que son dirigidos por el Poder Ejecutivo. Tenemos que saber cuál es el rumbo de las empresas, qué es lo que se está haciendo.
Pero en el gobierno que el doctor Luis Alberto Lacalle encabezó, no hubo participación de Frente Amplistas en los directorios de los entes.
No, no lo hubo, porque se contempló a la segunda fuerza y no a las tres fuerzas. Bueno, ahora le encuentro...
No, pero en el primer gobierno de Sanguinetti, 85 al 90, estuvieron las distintas fuerzas representadas, incluso
sí,
el Frente.
Sí, sí, y después el segundo gobierno de los dos Sanguinetti no puso
exacto.
La
fuerza. El quiebre se dio en el gobierno del doctor Lacalle, justo.
Sí, creíamos que teníamos que darle y que podíamos darle participación al segundo partido, porque el esquema de las directores y de la dirección de las empresas públicas está pensado para un sistema bipartidista y no para un sistema de tres partidos.
Y entonces en este gobierno Vázquez y el Frente deben darle participación a ustedes, que son el segundo partido, pero no al Partido Colorado, que es el tercero.
Mire, es opinable. Yo creo que sería más importante que la Encuentro Progresista nos trajera un cambio en la designación y en la conducción de las empresas públicas. Deberíamos discutir qué tipo de empresas públicas vamos a tener y qué dirección tenemos que tener para las mismas en función de lo que vamos a hacer con ellas. Pero bueno, eso será parte integrante de un pensamiento que partirá del propio Poder Ejecutivo y nosotros aceptaremos la regla de juego que en definitiva se busque.
Así que entonces, al Partido Nacional, dice usted, tiene que darse la participación de los directorios.
Ah, sí. Digo, si se le da o no al Partido Colorado, es una elección del presidente de la República. Me parece bien, creo que nosotros deberíamos de haber hecho esfuerzos ya en la elección pasada frente a una fuerza política que había salido mayoritaria en el espectro político, de haberlo participado ya en los directorios pasados en las empresas públicas. Porque no se hablaba de la tercera fuerza, sino de la primera fuerza.
Uh-huh.
No olvidemos que tenían 40 legisladores y no participaban. También es cierto que la información a ellos les fluye por su vinculación muy estrecha con los sindicatos.
Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, o quizás sea mejor.
¿Por qué?
Porque en materia de información están mucho más afectados que nosotros con nuestros propios directores.
Para terminar, senador Heber, ya empiezan a sonar nombres apuntando a las elecciones municipales de mayo del año que viene.
Mm.
Y usted en una entrevista con Últimas Noticias prácticamente confirmó algunas candidaturas, la de Julio Silveira en Artigas y de José Carlos Cardoso en Rocha.
Sí, lo dije sobre todo, Emiliano, lo quiero decir porque no pretendo sustituir a la agrupación que los proclame. No quiero que aparezca desde aquí que yo estoy proclamando a Julio. Yo he dicho que son presos del éxito, ¿no? Han sacado el 58%, es histórico lo de Julio Silveira, es un gran diputado por el departamento, sacó el 58% del Partido Nacional y blanqueó el departamento más colorado de la historia. Es realmente, y yo lo hablaba ayer tomando un café con él, le decía, tú, quieras o no quieras, ahora estás obligado a continuar, porque uno a veces es preso del éxito, y bueno, tanto él como José Carlos Cardoso, que también tuvo una gran votación con más del 50% en el departamento de Rocha, también lo es, tienen que asumir esa condición. No pretendo sustituir las agrupaciones que lo van a proclamar y van a decidir si es o no es en calidad.
La idea del herrerismo es tener candidatos a intendentes
en todos los departamentos. Uh-huh. En todos los departamentos.
¿Y en Montevideo el favorito es Gustavo Penadez?
Es el que se aparece como el más probable. Nosotros no hemos manejado otro nombre. Es el hombre que conoce más Montevideo, ¿no? Y realmente, cuando vino la campaña electoral, hizo un planteo montevideano muy interesante, que es cómo participa Montevideo en el desarrollo del producto y del trabajo nacional, ¿no? Que no es solamente hablar de la intendencia, ¿no? Es hablar del puerto, es hablar de la logística, es hablar de cómo se puede ver un Montevideo que absorbe la mitad del país y que tiene que ser dividido en áreas muy concretas como para poder establecer un desarrollo ordenado. Me pareció muy interesante esas 10 ideas para Montevideo como participación en la elección nacional.
¿Puede haber candidatos blanquicolorados en algunos departamentos donde el Encuentro Progresista se ha vuelto muy fuerte?
No creo, la legislación lo prohíbe, los candidatos del
partido. Pero
pueden
presentarse en todo caso dentro de uno de los lemas, inventar un esquema así, ¿no?
Puede ser algo como sucedió en San José en la elección pasada, donde hubiera un dirigente colorado que participó en la lista de Juan Cirucci y la lista 22, en una lista que hasta era muy graciosa de mirar porque los candidatos colorados tenían sus nombres en colorado.
Sí.
Pero bueno, eso puede ser un entendimiento. No creo que haya candidatos blanquicolorados. Va a haber un candidato blanco. Ajá. Y puede haber apoyos colorados.
Ajá. Pero con el blanco como protagonista.
Sí, pero es que nosotros hemos tenido en casi todos los departamentos una gran votación y no sé si en esa instancia nosotros podamos generar entendimientos que generen el renunciamiento de un candidato blanco para dejar a otro colorado. No creo que esto suceda en ninguno de los departamentos del país.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Cerramos la entrevista, senador, con dos mensajes de los varios que llegaron desde la audiencia por el 9020-810. Por ejemplo, Gonzalo de Punta Carretas dice que la participación del Frente Amplio en docentes en el año 85 se debió a que Sanguinetti le devolvió al Frente la gentileza de dejar afuera a Wilson en el pacto del Club Naval. Fue por eso, nada más.
Buen razonamiento.
¿Se comparte esa interpretación?
No, bueno. No creo que únicamente, pero digo, estoy seguro que había un acercamiento mayor entre el Encuentro Progresista y el otro candidato que habían participado en todo ese proceso de salida que implicó que Wilson quedara preso y no fuera candidato.
Bueno, y esta otra es más crítica para usted. Viene de Andrés de Positos, que dice, como pinta la cosa Heber, a la calle lo tratan como al abuelo de la familia. Lo guardamos en un armario y cuando lo necesitamos lo sacamos.
No sé qué Andrés es, si es el amigo mío o que participó en otra lista, pero digo, lo más importante es que nosotros no vamos a guardar a Luis Alberto Lacalle en ningún lado. Es el líder de nuestro sector. Creo que se equivoca la interpretación y creo que no fue lo que yo dije.
Senador Luis Alberto Heber, gracias por acompañarnos, ¿eh?
A usted, Miriam, un gusto.